El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La bestia que era y no es, y aún es. Número 1. Ese sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de noviembre del año 2000. Justo ahora y en los años por venir, vamos a ver el desarrollo de la gran falsificación de Satanás. Eso va a ser su último gran engaño. Y su último gran engaño va a ser su más grande y mejor, porque va a traer lo que va a parecer ser la salvación del mundo. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida van a caer por este anzuelo. Él ha estado trabajando en esto por mucho tiempo. Satanás piensa en términos de muchas generaciones. Aquellos de nosotros en nuestras vidas pensamos en términos de semanas y meses, tal vez años, pero él piensa en términos de generaciones y cientos de años. Su plan ya está programado, y vamos a ver desenvolverse ante nuestros ojos. Esto va a llegar en un tiempo cuando todo el mundo va a decir, concerniente a Cristo y a aquellos que creen en su regreso, ¿dónde está la promesa de su venida? Mírense todos ustedes, personas religiosas allá afuera, él no va a regresar. Todas las religiones se han unido. Todo el mundo está ahora unido, y ustedes están predicando esa cosa disruptiva. Esto va en contra del gobierno. Entonces habrá un tiempo, aunque justo ahora estamos dispersos y nadie sabe virtualmente dónde estamos. Será bien conocido dónde estaremos, y no seremos capaces de escondernos, porque Dios no quiere que nos escondamos. Tal vez por ahora, al dispersar la iglesia, estamos ocultos y protegidos de ciertas cosas. Y creo que esto es por un tiempo donde podemos crecer en gracia y conocimiento y entendimiento y recuperarnos de nuestras dificultades por las que hemos pasado, como ha sido referido a las guerras de la iglesia. Vayamos al Salmo 2. Y veamos lo que está pasando hoy. Tenemos un poco de esto ocurriendo con las situaciones con los israelitas o judíos y los palestinos, y no estarán realmente en paz allí. Nadie quiere tener paz, aunque lo digan. Llegarán a un punto cuando van a estar tan exhaustos de luchar que se rendirán y establecerán alguna clase de paz. Pero justo ahora, toda esta provocación de las cosas que pasan es una provocación deliberada para que no tuvieran que volver a la mesa de paz. Fue provocada por Ariel Sharon subiendo a la mezquita de Omar, la cual piensan que es el monte del templo. La razón por lo que fue hecho fue para dejarles saber a los palestinos y al mundo árabe que no habría paz sin acceso judío a los sitios santos. También hay otra proposición, la cual está circulando concerniente al templo, la cual es esta. El muro occidental no es en realidad parte de donde estaba el templo. Todas esas grandes rocas que aún están allí pertenecen al área donde estaba el fuerte Antonio. El muro occidental y el sur de este es donde era el área del templo, de acuerdo a esta última proposición, la cual puede ser muy cierta. Jesús dijo que no habría una piedra dejada sobre otra. Cuando el templo fue quemado en el año 70 después de Cristo, todo el oro de adentro fue derretido y fluyó hacia las rocas. Ese es un muy buen incentivo para mover todas las rocas, ¿correcto? Entonces, eso fue. Todas las rocas fueron removidas. Los romanos rasparon eso para tener todo el oro. Esto puede ser una posibilidad ahora, si ellos deciden sobre qué área construir un templo. Y si construyen un templo, será uno muy pequeño. Tan solo tendremos que esperar y ver qué pasa con eso. Pero les digo que el estado del mundo allí está en una proposición realmente difícil. Y piensen esto, si el gobierno de las Naciones Unidas hubieran respondido a un amotinamiento en Watts, Chicago, Miami o Nueva York, con tanques, helicópteros con metralletas y disparando contra la gente que tiraba piedras, adivine qué clase de furia habría estado en Estados Unidos. Creo que esto prueba un punto. La naturaleza humana es naturaleza humana, naturaleza humana y naturaleza humana. Los judíos han probado que son tan malos como los nazis, si no es que peores, en el tratamiento de los civiles. Tanto así que los alemanes han parado todas las conversaciones concernientes a las reparaciones, porque los están llamando hipócritas. ¿Por qué deberíamos pagar por algo hecho hace 50 años cuando ustedes hoy tratan a la gente peor de lo que alegan que nosotros lo hicimos con ustedes? Entonces, veremos a dónde llega todo esto. Pero mientras tanto, aquí hay algo más para observar, lo cual es muy importante. Parte de esto ya ha pasado, parte de esto ha estado pasando, y el resto de esto va a continuar ocurriendo en el futuro, para construir la falsificación del milenio por Satanás. Bueno, comencemos entonces en Salmos capítulo 2, en el verso 1. Dice así: ¿Por qué las naciones se enfurecen y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se colocan a sí mismos y los gobernadores toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo. ¿Quién va a ser rey? ¿Correcto? Sí. Sigamos. Diciendo: Rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. Esta es otra forma de decir: no tengamos ninguna conexión con Dios o la Biblia. Quien no espera por Dios para establecer su reino, nosotros lo haremos para él. Y he aquí, eso es lo que está pasando. Y las fuerzas detrás de esto son muy poderosas y muy astutas y muy hábiles. Necesita ser cuidadoso de las palabras que dicen cuando son rectos, porque hacen demasiado doble hablar. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, y veamos una escritura que entendimos de una forma en el pasado, y veamos que tal vez hay otro entendimiento que podemos agregar. Estamos yendo justo atrás al punto donde estaba con la iglesia inicial del Nuevo Testamento, lo cual es esto. Aquellos quienes fueron martirizados y perseguidos a causa que esperaban a Cristo como rey y no al emperador, y no se inclinarían a la imagen del emperador, ni ofrecerían sacrificio al emperador. Vamos a ver una repetición de eso viniendo. Aquí, en 2 Corintios 11, encontramos algo muy profundo. Vayamos allá y leamos. 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a comenzar en el verso 13. 2 Corintios, capítulo 11. En el verso 13, dice así: Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Un apóstol es alguien quien es enviado. Veámoslo esta vez desde el punto de vista de la monarquía, en vez del punto de vista del apóstol, enseñando la palabra de Dios. Ellos pervertirían la palabra de Dios, y vemos los resultados de esto en el mundo de hoy, lo cual han hecho. Pero ahora estamos mirando que están pervirtiendo la herencia que Dios ha dado a cada nación sobre la tierra y van a crear un gobierno mundial globalizado, lo cual va a venir, lo cual será hecho cumplido y lo cual va a hacer parecer toda dictadura en el pasado un juego de niños. Sigamos en el verso 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Estos son los agentes de Satanás el diablo. Sabemos en Apocalipsis 12:9, dice que Satanás el diablo engaña al mundo entero. ¿Cómo engaña al mundo entero? Él tiene muchas, muchas personas trabajando para él, en muchos niveles diferentes. Necesitamos entender que hay un supernivel invisible de gobierno, el cual la Biblia llama la sinagoga de Satanás, y al cual John Coleman llama el Comité de los 300. Son activos, ocupados, y la mayor parte son no vistos y desconocidos. Pero comprenden los grandes líderes religiosos del mundo, la élite de los líderes del gobierno del mundo, la élite de las corporaciones económicas del mundo, y desde allí hacia abajo es colocada la agenda. Todo lo que es establecido ahora va hacia un gobierno mundial. Quieren tenerlo basado y establecido sobre las Naciones Unidas. Aquí está lo que quieren hacer. Quieren recrear Génesis 11. Tengo una revista aquí llamada The New American, el nuevo americano, con un subtítulo que dice Construyendo el Gulag Global, el diseño de las Naciones Unidas para la tiranía del milenio. Toda esta emisión de julio 3 del 2000 está dedicada a todo lo que está planeando las Naciones Unidas. Ellos no están diciendo lo que están planeando, ni la forma en que van a implementar sus planes. Lo que están haciendo es decir cuán gran bien están haciendo las Naciones Unidas por el mundo, y cómo todos deberían realmente entender eso. Aquí, en la revista, arriba en la esquina, con las estrellas encima, hay una representación artística de la Torre de Babel. Esta ha sido usada por algunas de las grandes corporaciones, incluyendo IBM. Incluso una gran compañía de seguros dice, lo que ellos comenzaron, nosotros lo terminaremos. Permítanme leerles el titular. Dice así: la reconstrucción de la Torre de Babel es la visión de los arquitectos de la Unión Europea. Si tomamos seriamente ese afiche del Consejo de Europa, ellos aparentemente fallaron en entender la lección del registro bíblico de la Torre de Babel, como es representado por este artista flamenco del siglo XVI llamado Bruegel. Leamos Génesis 11, y mientras lo leemos, quiero que recuerde lo que dijo Jesús de los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Hombre. Génesis 11 es en los días de Noé. Es aceptado que eso es después del diluvio, pero ¿qué estaban intentando rehacer después del diluvio? Lo que tenían antes del diluvio. Vayamos allí, Génesis 11, y empecemos a leer en el verso 1. Génesis capítulo 11, en el verso 1, dice así: y la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Estamos casi en ese punto. Vaya un paso adelante y tiene computadores, y si no es suficientemente bueno, entonces tiene traducciones automáticas. Lo que tiene que hacer es tener el programa, digitar las palabras y listo, lo tiene traducido. Aunque no es precisamente como sería si alguien lo hubiera hecho directamente, pero sin embargo tiene una traducción. Y con el lenguaje del computador ahora todos somos de un lenguaje, gracias a Microsoft, Apple, IBM, Oracle e Intel. Esas cosas por sí mismas no están mal, justo como lo demás que Satanás usa. Las cosas que él usa por sí mismas no son pecado, pero como es implementado, llega a ser pecado. Sigamos leyendo en el verso 2. Y sucedió, mientras ellos migraban hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron el uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslo completamente. Y tuvieron ladrillos por piedra, y tuvieron asfalto por mortero. El petróleo estaba supurando la tierra en Sinar, la cual luego llegó a ser conocida como Mesopotamia, donde Irak está hoy. Sigamos. Y ellos dijeron: esto suena como el Salmo 2, porque sabían que están yendo contra la voluntad de Dios. Si leen el libro de Josefo, el registro histórico que tiene, él dice que ellos sabían que Dios iba a enviarlos a sus diferentes heredades en la tierra que Dios dio a cada una de las 70 naciones, como estaban en el comienzo, y no querían ir. Leamos. Y ellos dijeron: vamos, construyámonos una ciudad y una torre con su cima alcanzando los cielos. Ahora, ¿por qué alcanzar el cielo o hacerla muy alta? Pongámoslo en esta forma. Todavía recordaban el diluvio, ¿cierto? Y Josefo dijo que Nimrod estaba diseñando esto en caso que Dios inundara el mundo nuevamente, a causa de lo que estaban haciendo. Entonces sabían que estaban en rebelión, ¿cierto? Ellos podrían correr hacia la torre y Dios no podía hacerles nada. Dios tenía otro pequeño plan. Leamos. Y establezcamos un nombre para nosotros mismos, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. No querían ir. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre la cual los hijos de hombres habían construido. Y el Señor dijo: he aquí, la gente es una y todos ellos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Esto nos dice demasiado de la capacidad de los seres humanos, ¿correcto? Somos la única creación de Dios, que somos autoconscientes, significando, podemos saber y entender acerca de cómo nuestros cuerpos trabajan y funcionan, ayudar a tener cuidado de nosotros mismos y cosas así. Podemos hacer y diseñar casi que cualquier cosa que imaginemos. Es por eso que le dicen a la gente joven: use su imaginación y tan lejos como pueda. Pero olvidaron decirles que necesitaban hacerlo legalmente, de acuerdo a las leyes de Dios. Entonces, nada será restringido de ellos. Piense acerca de todas las cosas que están haciendo hoy. Tengo esto de una fuente quien solía trabajar en el gobierno. Déjenme ver si puedo explicarlo en esta forma. Había una película donde este hombre fue voluntario para hacer algo. Olvidé todo el flujo de la historia, pero el resumen de la historia fue este. Podían seguir a aquel hombre donde quiera que fuera. Y la fuente me dijo que si usted quiere saber lo que ellos podían hacer hace 25 años, vea esa película. Entonces hay demasiadas cosas siendo puestas en lugar que ni siquiera sabemos. Y todavía creo que es cierto que Satanás nos dice lo que él está haciendo a través de las películas y la música. Y en una forma, lo que él está haciendo, él está programando las mentes de todos para aceptar esto. Eso es lo que está pasando. Sigamos leyendo. Nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Entonces Dios se encargó de esto amablemente. Leamos. Vamos, bajemos y allí confundamos su idioma, para que no puedan entender el dialecto el uno al otro. Entonces el Señor los dispersó de ese lugar al extranjero sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por tanto, el nombre de ella es llamada Babel, lo cual significa confusión, de la cual tenemos hoy la palabra Babilonia. Sigamos. Porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra allí, y desde allí el Señor los dispersó al extranjero sobre la faz de toda la tierra. Y da la genealogía en Génesis 10 y 11. Ahora, entendamos cómo trabaja Satanás. Hay dos formas como trabaja, y así es como él está engañando al mundo hoy. Primero, le cree a él, y él hará que usted le permita convencerlo de hacer algo. Él tiene que tener su permiso. Eso es lo que hizo con Adán y Eva, allá en Génesis 3. Otra forma como trabaja es esta, la de Job, capítulo 1. Esto es bastante instructivo. Creo que han habido muchas de estas reuniones concernientes a las cosas aquí, en el tiempo final. Vayamos allí, Job, capítulo 1, y leamos a partir del verso 6. Job, capítulo 1, en el verso 6, dice así: Ahora, hubo un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: De ir de aquí para allá en la tierra, y de caminar arriba y abajo de ella, buscando a quien puede devorar, maquinando su plan, averiguando quién quiere poder, averiguando quién se entrega a él. Así él puede implementar su plan. Sigamos leyendo. Y el Señor dijo a Satanás: ¿Has considerado mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto? Por favor, entienda. Esto era solo en la letra de la ley, y en ese punto él era perfecto y recto. En la experiencia por la que pasó, llegó a ser muy pecador y rebelde en su actitud hacia Dios. No oiré nada más de Job, porque ese no es el punto de lo que estamos tratando aquí. Sigamos leyendo. Y Satanás respondió al Señor y dijo: ¿Teme Job a Dios por nada? No, a menos que sea provechoso para él. Sigamos leyendo. ¿No has hecho un cerco alrededor de él, y alrededor de su casa, y alrededor de todo lo que él tiene en cada lado? Tú has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones han incrementado en la tierra. Pero extiende tu mano ahora, y toca todo lo que él tiene, y él te maldecirá a tu cara. Ahora, Dios no puso su mano sobre él, pero le dio permiso a Satanás. Leámoslo. Y el Señor dijo a Satanás: He aquí, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió en la presencia del Señor. Y usted sabe el resto de la historia. Entonces, la segunda forma como él trabaja es que él consigue permiso de Dios. Combinemos todo esto juntamente. Así podemos identificar a aquellos quienes son engañadores activos hoy. Y hay muchos, muchos, muchos. Vayamos a Lucas, capítulo 4, y tan solo tomemos el principio de esto. A propósito, los libros de John Coleman pueden ser encontrados online en Amazon. Él ha sacado uno llamado El Comité de 300. Allí menciona nombres, y así, y dice cómo él ha sido amenazado, pero de alguna forma consigue toda la información. ¿Saben qué pienso? Ellos se la dan. Le dan un pequeño bullicio para que él piense que está consiguiendo alcance interno, sin que ellos lo sepan. Pero él está consiguiendo alcance interno y ellos lo saben. La razón por la que ellos se lo dan es esta, en mi opinión. Ellos quieren saber qué tanta resistencia hay allá afuera para sus planes. Entonces lo dejan salir y averiguan cuánta resistencia hay. Si virtualmente no hay más que algunos pocos, entonces no tienen de qué preocuparse. Pueden seguir con su programa. Y cuando tienen resistencia, pueden siempre encargarse de eso. Tal vez un accidente conveniente, o un avión que estalla, una bomba en la casa, veneno en la torta. Todas estas cosas han sido usadas. Y quienes hacen estas cosas son los ricos y poderosos. Son los únicos haciendo que esta campaña siga. Leamos entonces en Lucas capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el verso 5. Lucas capítulo 4, en el verso 5, dice así: Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo, como una inmensa pantalla panorámica. Sigamos. Y el diablo le dijo: Te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí, y yo la doy a quien desee. Entonces lea acerca de los ricos y famosos del mundo, adivine de dónde vinieron y adivine qué pasa en sus vidas. Aquí está lo que ellos deben hacer, leámoslo. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 y entendamos cuán importante es esta batalla. Una batalla de la cual no podemos escapar. Una batalla, aunque está comenzando, no estamos en medio del fuego públicamente. Pero mejor estemos preparados, porque pasará tarde o temprano. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 3. Y empezamos en el verso 8. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 8, dice así: Conozco sus obras. He aquí, yo he puesto delante de ustedes, hablando a la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia significa amor fraternal. Pero hay una cosa que todos sabemos, la cual es esta, hermanos. No podemos amarnos unos a otros a menos que ame a Dios primero, con todo su corazón, mente, alma y ser. Porque si no es así, entonces, sí, usted puede amar a sus hermanos, justo como los publicanos se aman los unos a los otros y hacen cosas por los demás. Sí, puede tener clubes sociales y conexiones sociales, y puede llamarlo una iglesia, puede llamarlo un club, lo que sea. Pero para amar verdaderamente a los hermanos, debe tener el amor de Dios. Y si ama a Dios, va a hacer lo que Él dice, ¿correcto? No hay duda en eso. Sigamos leyendo. Yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla. Porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Eso es muy importante. Parte del encuentro que Jesús tuvo con Satanás, registrado en Lucas 4, él dijo que el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, guardan su palabra y no han negado su nombre. Esto es poderoso e importante, hermanos. En una época de tolerancia como tenemos hoy, si habla la verdad, usted es un intolerante. Si quiere hacer lo que es correcto, ofende a la gente. Puede escuchar el sermón, pensamiento apestoso. Siempre usan la presión del grupo para reducir su moral al nivel de ellos. Déjeme darle un ejemplo. Si usted está en contra de la homosexualidad en todas las formas, usted es un homofóbico, ¿cierto? Si cree que debería tener armas, los cristianos verdaderos no deberían pelear, pero por lo menos la gente carnal en el mundo, queriendo aferrarse a algunas cosas, y que la Constitución le da el derecho de tener esas armas en caso que el gobierno federal se salga de las manos, y así usted puede encargarse. Usted es un radical, pertenece a una milicia, y puede estar seguro que todos son infiltrados. Tal vez eso le ayudará a entender por qué Dios ha esparcido a la iglesia. Así, todos los infiltrados que estaban allí antes se han dado cuenta que han hecho su trabajo sucio, porque ya no están más alrededor. Y además, ¿qué podría hacer un pequeño grupo como este contra los poderes que serán? Necesitamos tomar ventaja de este tiempo y en verdad aprender la palabra de Dios y saber la palabra de Dios y saber que sabemos y saber que sabemos lo que sabemos. Sigamos leyendo. Han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Esto es muy importante porque Cristo está viniendo como rey. Rey de reyes y señor de señores, y vamos a reinar con él. Es por eso entonces que llegamos a ser los enemigos de la sinagoga de Satanás. Veamos lo que va a pasar. Leamos verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos. Aquellos quienes son los líderes escogidos para el mundo, porque la sinagoga de Satanás incluye mucho más que judíos. Judíos, católicos, protestantes, corporaciones, gobiernos, cabezas de Estado, Naciones Unidas. Note lo que van a hacer, leámoslo. Y no lo son, sino que mienten. Todo su mensaje es una mentira. Sigamos. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. Dios les va a voltear las cosas, justo como Él le volteó las cosas a Amán, el agageo. Cuando Él salía de la puerta del cuarto donde estaba el trono del rey, y tan solo pasaba el corredor, allí estaba este judío miserable, Mardoqueo, sentado allí, sucio, perezoso. Cuando yo, Amán, pasó, él nunca se me postraría. Entonces, él tenía un plan. ¿Cuál fue ese plan? Matar a todos los judíos, ¿recuerda? Y colgar a Mardoqueo en la horca. ¿Qué pasó? Dios envió un sueño a Azuero, el rey. Y no podía dormir, así que se levantó y comenzó a leer lo que llamaríamos el periódico nocturno, llamado la Crónica Diaria, y vio donde Mardoqueo salvó su vida. Entonces, el resto de la historia. Lea todo el registro en el libro de Esther. Es que en esa mañana llamó Amán el agageo. Él pensaba que iba a ser recompensado. El rey dijo, Amán, dime qué crees que debería ser aquel a quien el rey favorece. Amán dijo, oh, seguramente ese soy yo. Rey, tú sabes lo que deberías hacer. Deberías ponerlo sobre tu caballo y tener a alguien que lo lleve alrededor de la ciudad y decir, este es aquel a quien el rey favorece. El rey dijo, es una buena idea, Amán. Pon a Mardoqueo sobre el caballo y llévalo alrededor de la ciudad. Entonces, la moraleja de la historia es esta. Cualquiera que sean las dificultades y problemas que esté teniendo, cualquiera que sean las pruebas que esté enfrentando, sea dificultad en su relación con su esposo o esposa, sea dificultad con los hijos en el colegio, dificultades en el trabajo, dificultades con su salud, Dios lo sabe. Póngalo todo delante de Dios, Él lo resolverá. Cuando parezca que es la hora más oscura, e incluso en la cara de la muerte, y aunque pueda morir, probablemente ya garantizado que va a morir, Dios lo va a resucitar, y van a ir y adorar delante de sus pies. ¿Puede imaginar el ahogo y asfixia que va a tener Rockefeller y Kissinger? ¿Puede imaginar lo que va a pasar cuando tome a todos esos grandes líderes del mundo? ¿Puede imaginarse a Bill Clinton y su VP, Igor Al Gore, Kofi Annan, Putin, el de Rusia, Barak, de los llamados así en Israel, el Papa, el Dalai Lama? Hermanos, cuando sea el tiempo que Dios lo va a exaltar, Él va a hacerlo. Y ellos van a reconocer que Dios nos ama. Esto es lo que dice. Leámoslo. Los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. ¿Qué es una bestia? Vayamos a Daniel, capítulo 2. Y veamos lo que Daniel fue inspirado a decirle a Nabucodonosor. Y estamos viviendo en este tiempo justo ahora, hermanos. Exactamente qué tan rápido o despacio esto va a ir, no lo podemos decir. Pero una cosa puedo garantizarles. Esto va a pasar. Pasará en el tiempo de acuerdo a la planeación de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.